Hola, muy buenas. Esto es Más Androides. Yo soy Manuel Carrillo. Y hoy es el 19 de julio de 2014. Y son las 23:57 de este día. Me encuentro en el lobby del hotel. Del hotel, sí, he dicho bien. Me encuentro en estos momentos en Dinamarca. De vacaciones, por eso ha habido un tiempo en el cual no he estado grabando. Al irme de vacaciones, pues todo lo demás se ha quedado un poco parado, ¿no? Pero bueno, viendo que la familia está toda frita, hecha polvo después del segundo día que hemos pasado en Legoland, he cogido un tiempo para poder grabar. Tenía ya hace tiempo pensado unos cuantos temas y la verdad que quería grabar, pero bueno, no he podido ver la oportunidad para poder grabar. Y como digo, estoy aquí en el lobby del hotel, un hotel, bueno, muy bonito, pero el lobby parece no es tan grande, y estoy en la zona donde los niños juegan ahora mismo de la entrada, porque la entrada, el lobby en sí es demasiado, no sé, está demasiado cerca de la entrada, y aún así me parece que se está metiendo un montón de ruido de otros sitios. Pero bueno, me gustaría poder hablar diferentes cosas. Han pasado varias cosas desde la última vez que grabé. Entre otras, he comprado un Samsung Galaxy Tab 4, o sea, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida cómo se dice en español. Una tablet. Una tablet. ¿Vale? De Android. Es una 4G con 16 GB. Y había dicho antes que yo también tenía una. Esta de 10 pulgadas, esta Galaxy Tab 410.1 se llama. Con 4G. Y tengo también un iPad. El anterior al Air. Sería la cuarta generación, ya no lo sé, que está muy bien, es una maravilla, ¿no? Pero la verdad es que ha sido interesante poder compararlo con el iPad. Este Galaxy Tab no es un Pro, no es un Surf, parece que se llama, que también hay otro Galaxy. El Galaxy Tab es uno de los más normales, con cuatro núcleos, el microprocesador, si no me equivoco. La verdad es que no me he puesto a mirarlo mucho, porque la razón de comprar este Galaxy Tab ha sido para los niños, más que otra cosa. Y de paso, al compararlo con el iPad, la primera comparación que uno tiene es cómo de pesado es el iPad en comparación con el Galaxy Tab. A mí, personalmente, la sensación esa que da el aluminio no me gusta nada. Yo tengo un MacBook Air y no me gusta la sensación que tiene el aluminio en la mano. Puedo comprender que es una calidad muy buena, de que el producto es mucho mejor que el plástico, pero para el uso que se le da, a mí, yo prefiero mucho más el plástico. Eso es un uso casero, es un uso particular, yo no necesito titanio, aluminio o carbono. Con plástico, la verdad que me parece mucho más agradable al tacto, mucho más caliente, más cómodo también. Cuando me pongo el MacBook Air, cuando me lo pongo en los pies, cuando estoy sentado y me lo pongo encima de los muslos, los cantos se notan, ¿no? Se notan y se hace incómodo. Cuando estás tumbado, te lo pones en el pecho, igual, se hace incómodo. Y es duro, es frío, y no me gusta nada el tacto. Igual que el iPad es lo mismo, es un tacto que no me gusta nada. Pero puedo comprender que tiene mucha calidad lo que es los materiales. Y esa es la primera sensación que te da, la diferencia entre Galaxy Tab 4 y el iPad. Y es el tacto que tiene. El plástico es un plástico muy normal, no es nada del otro mundo. La parte trasera tiene un pequeño efecto de imitación a piel. No es como el Samsung Galaxy, como el Note, por ejemplo, 3, pero no es como, por ejemplo, mi mi Galaxy 4S, que es totalmente un plástico totalmente liso y fino, sin ningún tipo de textura. Este tiene una pequeña textura que le da una pequeña diferencia. No hace que sea mucho mejor o mucho peor, sino un poco diferente. Que está muy bien, vaya. Nada del otro mundo. Y la primera diferencia que se ve es eso. La segunda diferencia cuando lo enciendes es la pantalla. Por supuesto, la pantalla no es ahí donde han recortado presupuestos en la pantalla. Es una pantalla lo más parecido a que todo el mundo se entienda, es lo más parecido, por ejemplo, al iPad 2. Vale, si le das mucha importancia a la pantalla, pues no te compres esta máquina, porque vas a ver los píxeles, por supuesto, a una distancia cercana. Cuando te lo pones, por ejemplo, para escribir, ya se empieza a ver mucho mucho mejor. Vamos a ver, no se ve mal, pero ya no se verá tanto los píxeles. Después, sí, no sé, no es una super diferencia en lo que es el tamaño, es lo mismo, muy parecido. Pero en lo que es donde veo mucha más diferencia que en otra cosa es en la usabilidad. Cosas tan tontas como, por ejemplo, los de Android estamos acostumbrados a la señal de Wi-Fi cuando baja la cortina de arriba y te salen todos los accesos directos al Wi-Fi, al Bluetooth, a la linterna, a diferentes cosas que tengas ahí. Cuando tú dejas pulsado el icono del acceso directo al Wi-Fi, te va directamente a la zona donde tienes el Wi-Fi en tu menú y te dice cuántos Wi-Fi hay en la zona, ¿no? No es que sea, si lo dejas pulsado, ¿vale? Si le das un botón, si le das solamente al icono, se apaga, o si le das otra vez, se enciende, que es lo que hace el iPad. Y con esa forma de usar el Samsung, el Tab, vas al iPad y la verdad es que se te hace complicado porque estás pensando en querer ir a la zona de Wi-Fi y lo que hace es apagar y encender. Y si lo dejas pulsado lo hace lo mismo. El iPad no tiene esa alternativa, esa opción a ir a todos los Wi-Fi que tienes en la zona. Esas cosas tan simples como... Ya te voy a estornudar. Perdón. Yo no entiendo cómo esas cosas tan simples, que Apple no ha pensado en ello. No lo entiendo. Estamos hablando de que Apple es una empresa que lo hace las cosas simples y fáciles. Vale, eso tan simple y tan fácil es tan complicado de hacer en un iPad. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. ¿Será que yo estoy pensando tanto al estilo Android que se me hace complicado el iPad? Era lo que yo decía cuando cambiaba del iPhone al Android. Que pensaba el estilo iPhone y me era complicadísimo usar un Android porque usaba un Android pensando al estilo iPhone. Entonces mi pregunta es la siguiente ahora. ¿Estoy intentando usar un iPad al estilo Android y por eso me parece tan raro? ¿O es que realmente iPad tiene o Apple tiene cosas en sus dispositivos móviles que todavía necesitaría mejorar para ser más simples y más fáciles de usar? Me hago esa pregunta. Porque si Apple se la da de simple, de útil, de fácil de usar, ¿por qué estas cosas que son tan fáciles de usar, tan simples y tan útiles, no lo tienen? No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Por fin están empezando a implementar diferentes cosas, ¿no? Como la cortina y cosas más como los teclados. Porque el teclado, por ejemplo, el teclado que trae el Galaxy Tab, es alucinante, es un teclado buenísimo. La verdad que pensaba que iba a cambiarlo por el SwiftKey, pero no me ha hecho falta para nada. Es un teclado súper práctico, completísimo, se ve muy bien. Y cuando paso de un teclado a otro, del Samsung al iPad, la verdad es que la diferencia es alucinante. Tengo que estar cambiando de un lado a otro porque a veces mi hijo quiere una cosa, mi hija quiere que le ayude con otra cosa y entonces estoy tocando los dos a la vez. Y tengo que reconocer que se me hace complicado y se me hace más lento el poder hacer las cosas en el iPad y en comparación con el Samsung. Yo he dicho siempre que no me gusta nada el sistema operativo de Samsung, pero tengo que reconocer que esto que han hecho en este Galaxy Tab es muy parecido al Samsung Galaxy S5, lo que es los menús y la forma de ver, la forma de presentar las cosas, muy parecido. Me da mucho recuerdo al Galaxy S5, que aunque no lo he usado, aunque no lo tengo como teléfono personal, pero sí lo he usado un poco y lo he mirado un poco. Y es el nuevo Touch Width de Samsung. Y me ha gustado mucho la multitarea. Se ve muy bien. Tiene solamente botón de multitarea y botón de atrás y el botón físico, ¿no? En el centro. Antes tenía el botón de menú, botón físico y botón de atrás. Y tengo que reconocer que la multitarea se ve muy bien abajo. Tengo que reconocer que la multitarea como Samsung la ve, que este no tiene la opción de dividirlo en cuatro como tiene el Pro, ¿no? El Samsung Galaxy Pro. Este la divide en dos solo. Y es alucinante la forma de como Samsung la ha pensado. La divides en dos y al tener 10 pulgadas, pues bueno, tienes 5 pulgadas por un lado y para otro. Antiguamente, o como el Samsung Galaxy 4S, yo lo he probado también cuando tenía el Touch Width en el teléfono, estoy hablando ahora. Al dividir la pantalla en dos, si tenías que escribir algo, el teclado ya cubrió la mitad de una pantalla y la otra mitad era donde estabas escribiendo, ¿no? Entonces, realmente cuando ibas a escribir algo, aunque tuvieras la pantalla dividida, solo verías una parte de la pantalla, porque la otra parte de la pantalla la cubría el teclado. En el Tab, la verdad que no solamente que es más grande la pantalla, sino que el teclado lo han hecho que flota en el aire. No es un teclado fijo abajo, ¿no? Físico que se levanta y ocupa toda la parte de la pantalla. Sí, es un teclado un poco más pequeño y flota sobre el aire. Entonces lo puedes mover hacia la zona de la pantalla donde la quieres poner para que no te moleste lo que estés haciendo. Y la verdad que está súper bien porque realmente estás aprovechando toda la pantalla para dos aplicaciones diferentes. Por supuesto, son aplicaciones, no son todas las aplicaciones las que se pueden hacer en ese tipo de división de pantalla, pero son bastantes, las más conocidas, las más importantes y la verdad que se fueron muy bien. La verdad que estoy muy contento cómo funciona el Galaxy Tab. No lo estoy usando de forma privada ni de forma personal, aunque sí lo he toqueteado bastante, le he metido un montón de películas para los niños y eso me encanta, cómo poder meter películas sin problemas, ¿no? En el Android, cosa que es complicadísimo en el iPad. Y la verdad que la sensación es súper agradable del Galaxy Tab. Me ha gustado un montón, me está gustando mucho cómo funciona. Funciona súper bien, se mueve súper bien entre las pantallas, súper correcto en todo. Funciona tan bien y se mueve tan bien que la calidad de la pantalla, que aunque es tan importante, yo estoy acostumbrado, por ejemplo, el iPad es una pantalla de retina, mi teléfono es una pantalla totalmente también estilo retina, que no ves ni un píxel, pero como funciona tan bien este iPad, no le das tanta importancia a la pantalla final, porque realmente la sensación tan agradable de poder usarlo, de cómo se usa, es tan agradable y tan buena que no le das tanta importancia al final a la pantalla, aunque sí lo tiene, por supuesto. Bien, otra cosa que quería hablar, quizás es lo que tenía que haber dicho antes, y es el montón de gente que tiene podcast al estilo como por ejemplo yo lo estoy teniendo aquí ahora. Yo no soy el primero, ni seguramente seré el último, ni soy el mejor en hacer este tipo de forma de presentar un podcast, ¿no? Una persona única y que dice sus pensamientos y sus experiencias con el teléfono o con cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Y estaba pensando que realmente hay mucha gente que se dedica a grabar podcast y yo creo que, aunque realmente no seamos superusuarios de Android o de iPad, puedo reconocer que es buenísimo poder escuchar a otra gente que tiene experiencias con diferentes cosas. Por ejemplo, gente que empieza a probar Android L. Y todos sabemos que está en una versión beta. Y bueno, pero es buenísimo poder escuchar cómo otra gente transmite sus experiencias a través de los podcasts. Y aunque no son súper técnicos, podemos aprender mucho de este tipo de gente. Y no te necesitamos decir cosas súper profundas ni decir cosas súper técnicas, porque al fin y al cabo lo que realmente hace grande a un podcast es poder comunicar cosas que la gente quiere escuchar, ¿no? Y en este caso estamos comunicando cosas de tecnología y más dirigido hacia Android, por ejemplo, o a tecnología móvil. Y sea más profundo, menos profundo, más técnico, menos técnico, siempre es bueno escuchar a otra gente. Yo escucho a gente que realmente no es nada profundo ni nada técnico en sus habilidades de los dispositivos móviles, pero es súper útil poder escuchar a otra gente, sus experiencias. Así que yo me alegro de otra gente. Yo escucho un montón de gente, un montón de podcasts. No voy a nombrar a nadie porque siempre después la gente empieza a decir tonterías de que estás nombrando a uno u otro. Me alegro que hay mucha gente que se anima a grabar podcast y que a lo mejor no son profesionales, ¿no? Pero que se puede aprender mucho de cómo ellos usan Android o su dispositivo y de las aplicaciones que recomiendan o de diferentes cosas que ellos están experimentando. Y ahí me voy hacia el otro punto, experimentando, por ejemplo, no sé si acordáis que yo comentaba al principio que yo tengo un Samsung Galaxy 4S, pero ya que no me gusta nada, o por lo menos no me gustaba nada el sistema operativo que traía este teléfono de origen, de fábrica, yo he cambiado a CyanogenMod Mode 11. Y llevo bastante tiempo con él, pero últimamente me está dando un montón de problemas. Yo no sé si vosotros estáis experimentando los mismos problemas que yo, pero últimamente se me está colgando la cámara, por ejemplo, bastante. Yo uso mucho la cámara de Google, se llama cámara Google Cámara, si no me equivoco, que es bastante simple, me encanta ese tipo de cámara, que tiene 4 o 5 opciones, pero son opciones muy buenas y que funcionan muy bien normalmente, pero últimamente me está dando un montón de problemas. Cuando estamos ahora de vacaciones, te das cuenta cómo necesitas, por ejemplo, la cámara, el acceso a la cámara más rápido que cuando estás en tu día a día en casa, ¿no? Ahí no necesitas que la cámara salga rápidamente ni que funcione todo perfectamente. Pero ahora de vacaciones me he dado cuenta de que, por ejemplo, la cámara me está dando problemas, se me queda colgada. A veces tengo que reiniciar la cámara o el programa. Y no solamente la cámara, sino diferentes cosas en el teléfono. Se está volviendo un poco atontado, vaya. Más de lo normal. La verdad que no sé si pronto tendremos alguna actualización. Yo sé que por ahí está CyanogenMod, está aliado con nuevas actualizaciones. Yo espero que vengan pronto porque ya estoy empezando a cansarme. No sé si cuando vuelva a Suecia, a casa, no sé si volveré a cambiar a la ROM de origen o hacer algún cambio. La verdad que no lo sé. No sé cómo va vosotros, los que tenéis CyanogenMod 11, pero espero que os vaya mejor que a mí, porque vaya, esto es un asco. Bien. Sí, ¿dónde? Aquí. Interesante. Aunque estoy de vacaciones, sigo leyendo mucho acerca de tecnología.
Y la verdad es que me sorprende. Hablé, ya sé que hablé en algún podcast anterior acerca de los relojes. Y sigo sorprendiéndome de la cantidad de relojes que están por salir o están saliendo y cómo eso se está creciendo de una manera alucinante. La verdad es que yo no entiendo cómo puede haber tanta necesidad de un reloj inteligente en el mercado. En el mercado o en la sociedad. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo la verdad que quizás soy de esos que necesito tener uno en la mano y usarlo día a día para darme cuenta que realmente eso es tan útil y tan necesario. Pero yo no lo veo. Estaba leyendo que parece ser hasta HTC se está metiendo en el carro de los relojes inteligentes. Al pobre solo le faltaba meterse también con relojes. Es ahora cuando empieza a tener ganancias en su empresa y se quiere liar con los relojes. Pues me imagino que es la presión de la masa, ¿no? Que hace que también te metas a crear un dispositivo más que yo no sé si realmente eso va a tener la aceptación que se está preparando. No lo entiendo, la verdad. Yo no sé si el mercado tiene que esperar a que Apple lance su iWatch o como le queramos llamar, para que de repente nos presente algo tan bueno y tan necesario, tan revolucionario que ninguna otra persona lo ha pensado antes, que lo que todos los fanboys de Apple están esperando, ¿no? Y se piensa que Apple va a hacer algo revolucionario que nadie ha pensado y que va a cambiar el modo en cómo el mundo ha usado hasta ahora un reloj. Bueno, pues quizás, ¿no? Lo hicieron con el teléfono. ¿Lo harán también con el reloj? Pues bueno, vivir para ver, ¿no? Yo sigo pensando que el reloj, no sé, yo no le veo una utilidad diaria a un reloj. Yo le veo una utilidad muy buena para cosas específicas. Vosotros sabéis que me gusta el deporte. Hago deporte y me encanta ver mis estadísticas deportivas y ver historial deportivo y todo eso me gusta hacerlo pues con un reloj. Yo tengo mi Garmin y también uso muchas veces el teléfono, más que otra cosa por la facilidad que tiene el teléfono de meterlo directamente al Runkeeper, aunque también estoy en Garmin Connect y todo el tema este de en otro sitio totalmente diferente, ¿no? Pero sí, puedo ver práctico usar un reloj para hacer deporte. Usar un reloj ¿para qué más? Para ver las calorías quemadas en el día. Pff, tan necesario es, yo qué sé, no lo sé. Tanto control necesitamos tener sobre nuestras calorías quemadas. Pff, creo que sería más importante tener un control de cuánta comida ingerimos, eso es diferente. Y creo que ahí es más complicado que el teléfono lo sepa por sí mismo, a no ser que el teléfono o el reloj lo sepa por sí mismo, a no ser que tú introduzcas la información. Y bueno, ya veremos, no sé, ya veremos. El mercado todavía parece ser que el mercado tecnológico todavía está mucho por experimentar y el futuro, pues eso, lo veremos pronto. Está todo por salir. Quizás yo me estoy equivocando, o quizás no, pero yo pienso que el reloj va a ser para cosas muy específicas, o porque te gusta mucho llevar un reloj con información extra y no sé, y tener una cosa más que cargar cada día y tener una cosa más en que poner tu cabeza y más una cosa más en que entretenerse. La verdad que lo veo una chorrada, pero bueno, quizás me estoy equivocando. Son tonterías mías. Muy bien. ¿Qué más? Bien, cosas diferentes al iPhone y al Android, ¿verdad? Siempre suelo pegar un toque aquí. Y yo espero que haya cambiado. No lo he mirado últimamente, pero yo espero que haya cambiado. Porque no sé si habéis dado cuenta, a los que usáis WhatsApp, yo tengo un primo que vive en Estados Unidos. En Austin, Texas, y él usa iPhone. Él tiene un iPhone 5S y me acuerdo que nos mandamos bueno, solemos nos mandarnos teléfonos, ¿no? Fotos, texto, por supuesto, y de vez en cuando algún pequeño vídeo. Me acuerdo que una vez me quiso mandar un vídeo un poco más largo de lo normal y le era imposible mandarlo. No sé si el vídeo estaba por encima de un minuto, no me acuerdo. No solamente que no lo podía mandar por una red 3G o 4G, sino tampoco por el wifi. No le dejaba mandarlo el iPhone. Y probé a mandar un vídeo con mi teléfono con calidad alta. O sea, la cámara de mi teléfono graba calidad muy alta. Y una cantidad de tiempo igual que la que él quería mandar, de un minuto o algo así. Y yo podía mandarlo y él podía recibirlo sin problemas. Pero él no podía mandarme a mí. Entonces parece ser, a lo mejor me estoy equivocando, que ahora ya no lo hace eso, ¿no? Pero parece ser que iPhone limita el envío de datos a través de WhatsApp. O sea, una gran diferencia, pienso yo, acerca de cómo está pensado el WhatsApp en iPhone. Normalmente se dice que las aplicaciones en un iPhone son mucho mejores, mucho más calidad y mejor hechas que en los Android. Pues aquí tengo que decir que no. Tengo que decir que el WhatsApp está más limitado en el iPhone que en el Android. Así que no sé, mirar todos a ver si yo me estoy equivocando o a lo mejor lo ha cambiado ya, han cambiado ya. Pero mi primo no podía mandarme un vídeo que superara, no recuerdo ahora la cantidad de megabytes, o no me acuerdo la cantidad de segundos, pero yo podía mandar esa cantidad y más desde mi teléfono al suyo. O sea, él podía recibirlo, pero no podía mandarlo. Interesante, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? No sé. Creo que por ahora me voy a quedar aquí y seguiré contando en próximos capítulos. Este es el capítulo número 6, si no me equivoco. Ya estamos en el iTunes también. Quería decirlo eso, ya por fin estoy en iTunes. Y como decía, estaré de vacaciones hasta el... Voy a mirar el calendario porque no me acuerdo hasta cuándo estoy de vacaciones. Hasta el día 17 de agosto. Así que bueno, seguramente no voy a grabar nada hasta entonces porque voy a estar por ahí en mitad de Suecia, al norte de Suecia, en mitad del sur de Suecia también, donde la cobertura es bastante, bastante mala porque voy a estar en cabañitas de estas de verano, donde o no hay cobertura, la cobertura es muy, muy baja. Voy a estar en mitad del bosque y, bueno, haciendo deporte, disfrutando con la familia, estar tranquilos, que también hace falta. Así que, bueno, nos vemos en el futuro próximo. Un saludo muy grande desde Dinamarca, la zona sur. No, norte, perdón. Y eso, me podéis ver en Spreaker, en iVoox, en iTunes ahora y en ¿dónde? En Twitter, @masandroides, también en masandroides@gmail.com y sigo todavía ahí de vez en cuando poniendo algún vídeo, por ahora 32 vídeos en YouTube, en el canal de YouTube de Más Androides. Así que un abrazo a todos y bueno, nos veremos cuando llegue de vacaciones, ¿vale? Adiós.